¿Están vivos? Bueno, esta es una hora difícil. Yo espero que el Señor nos dé una doble gracia, tanto a mí para predicar, ya que sigo luchando con mi voz. Gracias por sus oraciones, pero gracias también para ustedes, ya que ha sido un largo día, muchas actividades, y ahora puede ser que el cuerpo comience a apagarse. Yo estoy muy agradecido de nuevo por la oportunidad de compartir con ustedes en este campamento, de ver a muchos hermanos queridos que prácticamente crecimos juntos desde mi niñez, muchos tíos, muchas tías, muchos padres y madres espirituales que fueron para mí, para mi esposa, y ha sido una gran bendición tener comunión con ustedes y abrir nuestros corazones y escucharlos de ustedes y ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. La verdad que ha sido de gran estímulo y de gozo para nuestra fe. Yo también les quiero decir que cuando nosotros oramos por pastores, los pastores que están pegados en nuestra iglesia siempre son los pastores de ICC. Siempre los hermanos se recuerdan del pastor Mayén, del pastor Valdera, del pastor Narciso. Y oramos siempre por las obras que también la iglesia de Convertido a Cristo ha levantado. Así que damos muchas gracias por ustedes, por la bendición que han sido para nuestra congregación y por la comunión que nuestras iglesias han podido tener. Yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie para orar. Y yo creo que durante mi predicación yo lo voy a poner de pie varias veces a ustedes, para que no se me duerman. Así que vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor y vamos a pedir por su gracia nuevamente. Oremos. Padre, gracias porque una vez más nuestro corazón se regocija en ti. Se regocija en Cristo, en su obra, en nuestro favor. Señor, sabemos que todo lo demás en esta tierra es secundario a ti. Tú eres nuestro mayor deleite. Y solo cuando el hombre logra captar y comprender y buscarte a ti, es que realmente encuentra el gozo de su corazón. Y esta noche, Señor, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido a través de tu palabra. Gracias porque en Cristo tú nos restauras para que seamos esas criaturas que tú diseñaste, que traigamos gloria a tu nombre. Y gracias porque ahora, en Cristo, podemos volver a construir aquello que el pecado destruyó. Y yo te ruego, Señor, que tú continúes impartiendo luz, verdad, entendimiento, gracia a nuestros corazones, para que podamos sobreedificar sobre Jesucristo correctamente. Señor, y con este tema tan hermoso de la madurez cristiana, que nosotros, así como cantábamos, podamos sembrar tu verdad continuamente en nuestra mente, que tú nos renueves, como cantábamos, y tú nos hagas crecer, y como dijo Cristo, que podamos dar mucho fruto para tu honra y para tu gloria. Ahora visítanos nuevamente con tu Espíritu, con tu verdad. Sin ti nada podemos hacer, tu Espíritu es el que da vida. Oh, que tú desates su poder en esta noche en medio nuestro. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, estaremos enfocándonos de nuevo en los versículos del capítulo 3 de Primera Tesalonicense, los versículos del 3 al 8. Porque allí Dios todavía tiene mucho que impartirnos a nosotros acerca de verdades que nos van a guiar hacia la madurez cristiana. Alguien me observó que en su folleto se repitió un punto. En vez de ser tres puntos, en vez de ser cuatro puntos, son tres puntos. Y se puede dar cuenta porque fue un error de impresión. Así que se lo digo de antemano para que estén al tanto. Hermanos, el capullo de la mariposa nocturna es ovalado. Y para que la mariposa pueda aparecer, debe forzar su salida desde el cuello del capullo, luchando por intensas horas de aflicción. Está científicamente probado que la presión a la cual la mariposa es sometida para salir, esa lucha que tiene que enfrentar con su cuerpo para convertirse en mariposa. Es lo que Dios ha diseñado en la naturaleza para forzar los líquidos hacia los vasos de sus alas. Un día, una persona estaba siendo testigo de la transformación del capullo en mariposa, y al ver la dificultad tan grande que la mariposa estaba sufriendo, por compasión buscó unas tijeras y con la punta de ella cortó el capullo que la confinaba para hacer su salida más fácil. Pero cuando le quitó la dificultad de salir, las alas de la mariposa nunca se desarrollaron y lamentablemente duró el resto de su vida arrastrándose por el suelo en vez de volar en el aire. Hermanos, a la luz de ese paralelo que vemos en la naturaleza de nuestro Dios, hermanos y hermanas, no tengamos compasión falsa. No tengamos esa falsa compasión ni de nosotros mismos ni de nuestros hermanos cuando pasamos por las aflicciones que Dios ha establecido que suframos. Los hombres estamos inclinados hacia una miopía espiritual, tristemente porque tenemos la vista corta. Dios quiere utilizar las aflicciones en nuestras vidas para inspirar el valor y el denuedo que se requiere para crecer espiritualmente por medio de ellas, confiados en su amor, apoyados en su gracia, para que luego veamos la gloria que ha de salir después de la aflicción. Dios no nos prometió una vida cristiana libre de dificultades. Por el contrario, cuando Pablo estuvo visitando las nuevas iglesias que él había plantado en sus viajes misioneros, él mismo les predicaba un mensaje a los nuevos creyentes, como aquel que ya leímos en Hechos 14:22, que decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así como Dios diseñó que por medio de la aflicción la mariposa saliera del capullo y que fuera la misma lucha forzosa y difícil que le proveyera a la mariposa el desarrollo y la fortaleza de sus alas para volar, así Dios ha diseñado que nosotros los creyentes en Cristo pasemos por aflicciones y tribulaciones como parte de ese maravilloso proceso de santificación, a través del cual, por medio de la forzosa y difícil lucha espiritual de nuestra fe, nosotros recibamos la fortaleza para triunfar en la obediencia a la palabra, y la palabra nos renueve y la palabra nos transforme, para que apoyados de su espíritu podamos disfrutar de la gloria de ser más y más como Cristo en cada área de nuestras vidas. Así que yo te pregunto, ¿cómo vas a responder cuando llegue la aflicción a tu vida? ¿Querrás escapar de ella con una tijera y cortar fácilmente el capullo de la aflicción y pasar por alto el proceso de la lucha espiritual de tu fe porque quieres aliviarte momentáneamente del dolor y luego desaprovechar los beneficios espirituales que vienen a tu vida por medio de un Dios soberano que quiere usar todo para formar a Cristo en ti? Hermanos de ICC, aceptemos las aflicciones y abracemos con fe el dolor, porque ellas producen crecimiento y madurez en nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús como nuestro premio y nuestro galardón final, creamos con todo nuestro corazón que Dios está detrás de cada dificultad, orquestando todo para que obre para nuestro bien. No dudemos, No nos quejemos, no critiquemos a Dios por lo que Él permite y planifica, porque nosotros somos cortos de vista y no lo podemos ver y comprender todo. Por lo tanto, aferrémonos a Él, a su palabra y a su espíritu en la hora de la aflicción, y dejemos que Dios revele y manifieste la gloria de su Hijo en nuestras vidas. Hermanos, vamos a continuar estudiando esta porción de Primera Tesalonicenses, que contiene un mensaje que hemos titulado Sufriendo las aflicciones de la fe. Y ya que las aflicciones son intencionalmente diseñadas y permitidas por Dios para pulir la fe del creyente, tú tienes que humildemente aprender a sufrir las aflicciones de tu fe. Ahora recordemos, hermanos, lo que estaba ocurriendo con los nuevos creyentes de Tesalónica. Pablo estuvo allí predicando el Evangelio únicamente por 3 semanas y medias. Y por causa de la persecución y las amenazas de muerte, él tuvo que salir huyendo de Tesalónica hacia Atenas. Pero luego, lamentablemente, la misma aflicción de persecución que Pablo sufrió, también la tuvieron que sufrir los tesalonicenses. De modo que al Pablo irse repentinamente, Pablo quedó profundamente preocupado por los tesalonicenses, orando a Dios por ellos para que pudieran soportar y sufrir la aflicción, confiando en el Señor para crecimiento de su fe. Así que parte de los motivos por lo que Pablo escribe esta carta es porque él quiere fortalecer a los tesalonicenses en el enfrentamiento de sus aflicciones para que ellos luego pudieran madurar. Ahora, ya nosotros esta mañana estudiamos en este capítulo 3 los versículos del 1 al 4 cómo debemos preocuparnos por el bienestar de nuestros hermanos, así como Pablo manifestó esa preocupación por los tesalonicenses. Y parte de lo que Pablo le estaba preocupando en su corazón era que él sabía que los tesalonicenses estarían pasando por tribulaciones. Y si ustedes observan conmigo los versículos del 3 al 8, nos podemos dar cuenta que aquí todavía hay muchísimo más en este pasaje que debemos aprender acerca del propósito de Dios, que utiliza las aflicciones para trabajar con nuestra fe. Alguien dijo, no hay mayor ni mejor educación que la adversidad. En otras palabras, Dios ha diseñado que nuestra educación cristiana crezca y madure en santificación por medio de la adversidad, del sufrimiento y la aflicción. Pablo quería que los tesalonicenses aprendieran eso temprano en su fe, y es lo mismo que Dios quiere para ti y para mí. Por eso en este pasaje, el Espíritu Santo nos muestra 3 maneras cómo tú puedes humildemente aprender a sufrir las aflicciones de la fe. Así que veamos la primera manera, que es aceptando que Dios planifica y permite las aflicciones para probar y hacer crecer tu fe. Miren cómo Pablo decía a partir del versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Si no te ha ocurrido ya, por lo menos 3 frases deben llamarte la atención. Una, cuando dice que no se inquieten por las tribulaciones. 2, que estamos puestos para estas tribulaciones. Y 3, que los tesalonicenses pasarían por tribulaciones. Si juntamos estas 3 frases, podemos sacar una teología de cómo Dios opera y trabaja soberanamente en nuestras vidas para hacernos madurar en la fe. La frase, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, nos habla de cómo los creyentes hemos sido destinados por Dios para pasar por aflicciones como parte de su plan. Así que como parte de su plan fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Él aprendiera obediencia por medio del sufrimiento para lograr así nuestra salvación. Y de igual manera Dios ha planificado que nosotros como sus hijos por gracia, ahora también aprendamos obediencia por medio del sufrimiento para lograr nuestra santificación. Hay un terrible paralelo. El sufrimiento nuestro no es lo que nos justifica, como otras religiones hacen, como que mientras tú sufras, tú estás ganándote el favor de Dios. El sufrimiento nuestro no es lo que nos justifica, sino el sufrimiento perfecto, sin pecado, de Cristo, quien por su sangre derramada y su cuerpo quebrantado en la cruz, nos hizo aceptos ante Dios. Pero Dios ha diseñado que nuestro crecimiento progresivo en santificación ocurra a través de la experiencia del fuego de las aflicciones, que no son otra cosa sino pruebas que Dios prepara para nuestro crecimiento y madurez. Mientras estemos en el proceso de santificación, tendremos que sufrir aflicciones. Por lo tanto, amado hermano, amado hermana, prepárate. Prepárate mentalmente, prepárate espiritualmente para sufrir con la esperanza del aprendizaje espiritual que Dios quiere darte, que va a producir consigo ganancias eternas. De hecho, cada vez que tú te levantas, una de tus oraciones debería ser: Señor, prepárame para las pruebas que tú has preparado para mí. Estamos puestos para esto, para que Dios utilice las aflicciones como instrumentos, así como el fuego es usado para pulir la escoria y sacar la pureza del oro de nuestra fe, que al final trae gloria y alabanza a nuestro Dios. Por eso Pablo le decía a los tesalonicenses en el versículo 3, que por eso nadie debía inquietarse por estas tribulaciones. Es decir, que nosotros no debemos enojarnos incrédulamente, ni tampoco amargarnos emocionalmente contra Dios cuando llegan estos momentos difíciles a nuestra vida, porque Él ya de antemano lo ha planificado, de antemano Él lo ha permitido. Hermanos, Dios, como gran médico, Él sabe exactamente la cirugía espiritual que necesitas, y cuando el bisturí de su obra te hiere en un lugar de tu vida, no te sorprendas como si algo extraño o malo está aconteciendo. Quédate quieto. Confía en el propósito de Dios. Acepta la aflicción que ha llegado como parte del maravilloso plan que Dios tiene para bendecirte y darte una mejor y mayor salud. Como alguien dijo una vez, el dolor puede ser nuestra mejor ayuda. Un buen cirujano que ha de llevar a cabo una delicada cirugía puede acercarse a tu oído y susurrarte: te voy a producir dolor, pero no te destruiré. Y de esa manera Dios, como el gran cirujano, a través de su palabra nos susurra a nuestros corazones el mismo mensaje, pero lamentablemente no siempre lo entendemos, no siempre lo aceptamos. Una vida más rica, una vida más abundante para cada uno de sus hijos es su propósito para con nosotros. Así que, ¿por qué oponernos a este propósito? El texto dice que estamos puestos para esto, para sufrir tribulaciones y aflicciones, que no debemos inquietarnos, y también dice que debemos pasar por tribulaciones como el camino trazado por Dios para que ejercitemos nuestra fe. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando Él lo hizo intencionalmente con su brazo poderoso, Él diseñó un camino para su pueblo llegar a la tierra prometida. Y Él los llevó por el desierto para probar y hacer crecer la fe de ellos. Y oigan lo que Dios dijo al pueblo de Israel a través de Moisés en Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Las aflicciones que ellos vivieron en el desierto tenían como propósito
probar la fe de los israelitas, y Dios la utilizó para que ellos pusieran por obra la palabra de Dios y así su corazón se conformara a la voluntad de Dios. Hermanos, las pruebas son escenarios, son laboratorios prácticos que Dios prepara para que tú ejercites tu fe, de modo que tú no sigas viviendo con el mismo pensamiento y la misma conducta de pecado que antes tú tenías cuando te conformabas a la cultura pagana del mundo. Dios quiere que en el desierto de las dificultades aprendamos a confiar en su palabra, a pensar de acuerdo a su palabra, a actuar conforme a su palabra, y esto nos ayudará a madurar y crecer en la fe. Fue en ese contexto que Dios dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como dijo James Packer en su libro Tu Padre que te ama, la gracia es Dios atrayendo a pecadores para que estén más y más cerca de Él. ¿Y cómo Dios en su gracia logra este propósito? No poniendo un escudo que nos libre de los ataques de la carne, del mundo, del diablo, ni quitándonos las circunstancias frustrantes y las cargas difíciles, ni escudándonos de los problemas, sino por el contrario, Él nos expone a todas esas cosas para que lleguemos a sentirnos abrumados con un sentido de nuestra propia incapacidad, de tal manera que seamos empujados a abrazarlo y desearlo más fuertemente a Él sobre todas las cosas. Ese es el propósito final, desde nuestro punto de vista como creyentes, del por qué Dios llena nuestras vidas de aflicciones y dificultades de algún tipo, para asegurarse que aprendamos a aferrarnos fuertemente a Él. Por eso es que la Biblia pasa mucho tiempo repitiéndonos que Dios es una roca fuerte, que Dios es nuestra firme defensa, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio y ayuda, para que al final nos demos cuenta que somos débiles en nosotros mismos y que no debemos confiar en nosotros mismos, ni en nuestra propia sabiduría, ni en nuestro propio corazón, ni en nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, acepta que Dios planifique y permita las aflicciones de la vida para probar y hacer crecer tu fe. Esa es la primera manera como tú aprendes a sufrir las aflicciones. Pero veamos ahora la segunda manera, y es reconociendo que el diablo provoca y manipula aflicciones para tentarte y hacerte caer. Nota el versículo 5. Pablo decía, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces el apóstol ahora introduce a la persona y a la obra del diablo en medio de nuestras aflicciones, y lo llama por uno de sus principales nombres que describe su carácter y su trabajo. Pablo le llama el tentador. Y lo interesante de la palabra utilizada aquí, como en otros pasajes que se utiliza la palabra en Santiago 1, es que esa palabra en el griego para tentación es la misma palabra que se traduce para prueba. Como dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, tentación y prueba es la misma palabra en griego, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en ese texto, Santiago reconoce que la misma aflicción puede ser una tentación o puede ser una prueba, dependiendo del punto de vista de cómo tú la veas. Desde la perspectiva de Dios, toda aflicción o tribulación es una prueba que Dios planifica y que Él permite en tu vida para probarte y hacer crecer tu fe. Pero desde la perspectiva de Satanás, toda aflicción o tribulación es una tentación que el diablo provoca o manipula para tentarte y hacerte caer en pecado. De modo que en 1 Tesalonicenses 3:5, Pablo describe al diablo como trabajando en la persecución que Dios había permitido en su soberano plan, y el diablo se inmiscuye manipulando lo que Dios quiere lograr, queriendo convertir esa aflicción en una tentación para hacernos caer. Y hermanos, esto es un misterio que no siempre es fácil de explicar, ni tampoco siempre es fácil de entender. Pero lo que estamos diciendo es que por encima de todo y de todas las personas, Dios está obrando en cada aflicción para nuestro bien, y que de parte de Dios es una prueba para hacernos madurar, y al mismo tiempo el diablo está obrando en cada aflicción con el fin de destruirnos, y de parte del diablo es una tentación para hacernos caer. Ahora, ¿pueden ustedes junto conmigo entender y aceptar esta doble perspectiva que tenemos que tener detrás de cada aflicción que sufrimos? Dios nos prueba y el diablo nos tienta. Dios quiere transformarnos y el diablo quiere destruirnos. Dios quiere que crezcamos y el diablo quiere que caigamos. Pablo reconoció que el diablo no quería que los tesalonicenses crecieran, maduraran y dieran fruto y alcanzaran el ser gobernados por su palabra y por su espíritu. Él quiere que volvamos a vivir como antes, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los impulsos desordenados de nuestros corazones. Y por eso Él trabaja con el fin de provocar y manipular las aflicciones para tentarnos y hacernos caer. Ahora bien, las aflicciones tienen el poder de revelar el tipo de fe que tenemos. El que tiene una fe viva y firme, cuando llegan las aflicciones, sean pruebas de parte de Dios o tentaciones de parte del diablo, esta persona, este creyente, permitirá que Dios obre en su vida por medio del dolor, no importa cuál sea, porque ha entendido que la aflicción tiene el propósito y la oportunidad para que él pueda confiar, creer y abrazar la verdad de Dios, y va a experimentar así, con constantes adversidades, muchas oportunidades para el crecimiento espiritual que lo llevará al tesoro más valioso, que es que Cristo se ha formado en él. Pero el que tiene una fe muerta o una fe débil, cuando llegan las aflicciones, le pasa lo mismo que a una de las semillas sembrada en pedregales de la parábola del sembrador, como dice Mateo 13, 20 y 21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El creyente cuando llega la aflicción debe aferrarse a Cristo, debe buscar el consejo de la palabra de Cristo para actuar como Cristo, y debe fortalecerse con el poder del Espíritu de Cristo para ir contra corriente y luego ser transformado. Pero el falso creyente o el creyente débil, cuando llega la aflicción, se aparta de Cristo, busca el consejo de su propio corazón, sigue la corriente de este mundo y continúa traspasando y cayendo en todo tipo de pecados para su propio mal y para su propia destrucción. Pero Pablo estaba preocupado por los tesalonicenses, no fuera que el diablo hubiera ya ganado ventaja con ellos, tentándolos, haciéndolos caer y aún destruyendo la obra que él había comenzado en Tesalónica. Él hasta llegó a pensar, no sea que nuestro trabajo haya sido en vano. Y así como Pablo, hermanos, nosotros los pastores, por eso tenemos que continuamente informarnos de la fe de ustedes. Debemos darle seguimiento, debemos darle consejería espiritual, tanto de forma preventiva como curativa, y de forma preventiva para siempre guiarlos a que ustedes busquen el consejo de la palabra, de modo que en medio de las aflicciones no tomen decisiones pecaminosas. Y como pastores, estamos también para darle esa ayuda curativa, aun cuando hayan tropezado en las aflicciones, podamos restaurarlos en la gracia de Dios, de modo que no se queden estancados y puedan seguir creciendo y madurando. Y como ya vimos, eso no es un trabajo de los pastores nada más. Todos los hermanos debemos preocuparnos los unos por los otros cuando nuestros hermanos precisamente están pasando por tribulaciones, porque nos necesitamos, somos un cuerpo y necesitamos aconsejarnos mutuamente, de modo que no le demos terreno al enemigo para que destruya la obra de Dios en nosotros. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín de Edén? ¿Quién fue que puso en el centro del jardín el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Y quién fue que dijo que de ese árbol no comieran y que si lo hacían ciertamente morirían? Claro que fue Dios. Y por eso desde el principio vemos a un Dios soberano obrando para probar la fe y la obediencia de sus criaturas, de modo que crezcan y se afirmen en creerle y obedecerle a Él para nuestro bien. Dios prueba la fe de sus hijos, colocando en nuestros caminos encrucijadas, poniendo árboles como ese en nuestras vidas, para revelar nuestro corazón y ver si vamos a creerle, amarle y obedecerle. Pero una pregunta, ¿quién más apareció en el jardín de Edén? ¿Y a quién fue quien que Dios soberanamente permitió que entrara en el jardín, que tentara a Eva y luego a Adán, de modo que ellos comieran del fruto del árbol prohibido? Satanás. Hermanos, aunque sea difícil de entender y de aceptar, Dios permitió que el diablo entrara en el jardín a tentar a Adán y a Eva. Dios no es que tienta, Santiago lo dice clarísimo. Lo que Dios quiere es probar la fe de sus hijos para nuestro crecimiento y madurez. Pero misteriosamente, la prueba puede incluir que Dios permita que el diablo visite nuestras vidas. Como Él permitió que el diablo visitara a Adán y a Eva en el jardín. Pero la diferencia entre Dios y el diablo es abismal. Ellos tienen dos intenciones, tienen dos corazones. Dios siempre quiere edificar y bendecir, pero el diablo siempre quiere destruir y maldecir. ¿No recuerdan esto también a ustedes en la historia de Job? ¿No recuerdan ustedes en Job 1 y 2 cómo Satanás, siendo un ángel caído, aún estando bajo el control soberano de Dios, cómo Satanás tuvo que venir a pedirle permiso a Dios para tentar a Job? ¿No recuerdan cómo Dios planificó y permitió que Satanás provocara y manipulara esa aflicción para hacer caer a Job y que él maldijera a Dios y se muriera? Hermanos, la misma aflicción, por un lado, fue una prueba de parte de Dios y por otro lado, la misma aflicción fue una tentación de parte del diablo. Y así ocurrió con el mismo Señor Jesucristo. La Biblia dice en Mateo 4:1 que el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. El desierto es la aflicción. ¿Pero quién lo llevó allí? El Espíritu. Hermanos, Dios es quien nos lleva a los desiertos de esta vida, donde experimentaremos aflicciones, necesidades y afrentas, pero Dios lo hace para que crezcamos y maduremos en nuestra confianza en Él, para que creamos que Él es capaz de ayudarnos, liberarnos y de proveernos, y Él se convierta en todo y en todo en nuestras vidas. Pero pregunto, ¿quién estaba en el desierto también? El diablo. El diablo estaba ahí para provocar y manipular la aflicción con el solo deseo de hacernos caer y destruirnos. O sea que si el mismo Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, yo debo aceptar y yo debo prepararme espiritualmente para que Dios pruebe mi fe, llevándome a diferentes desiertos en esta vida y aceptar que en el mismo desierto me encuentre con el diablo, quien me va a tentar a que niegue mi fe en Cristo, me va a tentar a que abandone su palabra, me va a tentar a que siga mis deseos pecaminosos. De modo que si tú quieres aprender humildemente a sufrir las aflicciones de tu fe, tú tendrás que reconocer que además de Dios trabajar para probar tu fe, también se va a encontrar el diablo que va a provocarte y manipular las aflicciones para tentarte y hacerte caer. Y hermanos, ya que seremos afligidos con diversas pruebas, y Dios nos dice que parte de nuestra santificación conlleva sufrir muchas aflicciones, yo quiero leerles este poema que describe esa realidad que tenemos que enfrentar, pero apoyados de la gracia y el poder de Dios, podemos triunfar y salir airosos. Dice, presionados sobre toda medida, presionados intensamente, mucho más allá de nuestras fuerzas, presionados en el cuerpo, presionados en el alma, presionados en la mente, presionados por enemigos, presionados por amigos, presionados con violencia, presionados a amar su vara y su cayado, presionados a no buscar otro ayudador sino solo a Dios, presionados hacia la libertad de no confiar en nadie más, presionados a la fe que por gracia logra hasta lo imposible, presionados a vivir apoyados en Dios, presionados a vivir una vida que refleje a Cristo en todo. Hermanos, las pruebas y las tentaciones pondrán presión a nuestra fe. Y créanme, esa presión, aunque el mismo diablo esté presente con las tentaciones más sutiles y seductoras, esa presión es buena. Esa presión es buena porque nos impulsa a tomar decisiones de fe, de acercarnos a Dios o alejarnos de Él, a creerle a Dios o a creerle a nuestro corazón, a obedecer a su palabra o a seguir la corriente de este mundo. Bueno, ya vimos la primera y la segunda manera, cómo tú aprendes a sufrir las aflicciones de la fe, pero hay una última. ¿Estamos vivos? ¿Estamos vivos? ¿No lo tenemos que parar? Ah, gloria a Dios. La tercera y última manera es soportando y resistiendo las aflicciones para permanecer firmes en la fe. Tú debes soportar y resistir las aflicciones para permanecer firme en tu fe. Nota conmigo los versículos del 6 al 8. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Miren, aunque Pablo sabía que Dios era soberano y había planificado y permitido que los tesalonicenses sufrieran la aflicción de esta persecución por causa del Evangelio, el apóstol estaba preocupado por cómo el diablo podía provocar y manipular esa aflicción para hacerlos caer de su fe. Por eso Pablo envió a Timoteo, porque él estaba ansioso por conocer sobre el estado espiritual de los tesalonicenses. Y como todo pastor y como todo padre espiritual, Pablo estaba deseoso de saber cómo ellos habían respondido a las aflicciones. Y cuando Timoteo regresó, y cuando Timoteo le dio las buenas noticias de cómo ellos habían respondido a esas tribulaciones, Pablo se regocijó y alabó a Dios por la manera piadosa y espiritual cómo ellos triunfaron en sus aflicciones. Y hermanos, yo voy a hablar un poco de eso mañana, porque ustedes tienen un papel también que jugar con nosotros los pastores en nuestro ministerio, y tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en este contexto, porque no hay mayor gozo para un pastor que ver y escuchar que sus ovejas han aprendido a soportar, a resistir y a permanecer firmes a través de las aflicciones de la fe, dejando que Dios les enseñe las lecciones espirituales que son necesarias para su crecimiento y madurez. En medio del sufrimiento, aún de su propia vida, porque Pablo se fue de Tesalónica y él estaba sufriendo también persecución y oposición en otras ciudades donde había ido. En medio de la misma aflicción de Pablo, Pablo fue bendecido, Pablo fue consolado al saber por boca de Timoteo que los tesalonicenses habían permanecido firmes. Y eso es lo que nosotros como pastores anhelamos para cada uno de ustedes. Que después que hayan sufrido pruebas, tentaciones, que todo eso traiga como resultado que ustedes permanezcan firmes, creciendo, madurando en Cristo. Pero de aquí aprendemos algo crucial sobre cómo tú y yo debemos responder a las aflicciones cuando llegan a la vida. Si el objetivo de Dios es que cada aflicción que yo experimento me lleve a permanecer firme, ¿cómo entonces puedo yo permanecer firme? Ahora, varios pasajes nos ayudarán a entender la naturaleza de cómo un cristiano responde espiritualmente a las aflicciones, de modo que al final logre permanecer firme en Cristo. De modo que para lograr permanecer firmes, la palabra de Dios nos muestra, como por ejemplo, en el pasaje de Santiago 1:12, lo que un creyente debe hacer. Ya lo leímos anteriormente, lo vuelvo a leer ahora. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí existen dos palabras claves. Primero, soportar, y segundo, resistir. Dios quiere que permanezcamos firmes, Dios quiere que recibamos la corona, Dios quiere que recibamos la bendición del crecimiento y la madurez que Dios ha prometido a los que le aman. Pero, hermanos, esto solo lo podrán disfrutar los creyentes que aprenden a soportar, los creyentes que aprenden a resistir. Ya vimos que la misma aflicción puede ser una prueba, como también una tentación, por la doble perspectiva de que por un lado Dios está obrando para probarnos y por otro lado el diablo está obrando para tentarnos. Pero aquí la palabra soportar significa mantener una creencia o un curso de acción en medio de la oposición. La idea es esta: aguantar firmemente la experiencia de algo indeseable, esperando pacientemente que su efecto destructivo termine. Contiene la idea de pacientemente perseverar con firmeza, sobrellevando el dolor y el sufrimiento, recordando que todo esto que estamos sufriendo tiene un propósito de beneficio espiritual. Y luego está la palabra resistir, que comunica la idea de alcanzar, aprender la lección espiritual que viene detrás de la aflicción, para así yo experimentar cambio, crecimiento y transformación. En otras palabras, Dios quiere que pacientemente suframos la dificultad con la expectativa de abrazar en nuestros corazones la enseñanza espiritual que Dios quiere impartirnos a través de la aflicción. Dios quiere que yo me mantenga en obediencia a Él en medio de la prueba, para que al final mi fe en Él produzca el fruto de crecimiento y madurez. De modo que cada prueba o tentación, en cada prueba o tentación vamos a tener que escoger. Tú vas a tomar una decisión: si vas a pensar y actuar como Cristo, o si vas a seguir pensando o actuando conforme al pecado. Tenemos dos opciones: confiar en Dios y obedecerle, o apartarnos de Dios y desobedecerle. La prueba o tentación nos provee la oportunidad de crecer y madurar, pero, hermanos, nuestro crecimiento está condicionado a nuestras respuestas. Nuestro crecimiento está condicionado a nuestras reacciones a las aflicciones que Dios envía y permite. Y eso me recuerda a la historia de David en 1 Samuel 30, versículos del 1 al 6. Quizá algunos de ustedes han leído este texto. Pero la Biblia dice, en 1 Samuel 31, que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron fuerzas para llorar. ¿Tú has estado ahí? En un momento tan difícil como ese. Las dos mujeres de David, no apoyamos la poligamia, sabemos que eso estaba mal. Ainoán, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, también eran cautivas. Pero note ahora la respuesta de ellos. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esta historia que acabamos de leer nos muestra una aflicción que vino a la vida de David y de sus hombres. Y al regresar de Siclag, que momentáneamente era el hogar providencial que Dios tenía para David, dice la Escritura que los de Amalec habían asolado su ciudad y habían prendido en fuego todo. Dice que se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los niños, del menor hasta el mayor. Así que, hermanos, imagínense la dificultad emocional en la que se encontraron estos hombres cuando, regresando de su trabajo, habían perdido todo lo que humanamente una persona considera valioso: casa, familia, comida, ropa. Todo lo habían saqueado, todo ocurrió en un solo día, y todo ocurrió mientras ellos estaban haciendo la voluntad de Dios en otro lugar. Circunstancias como esas nos hacen preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió que mientras David y sus hombres hacían la voluntad de Dios en otro lugar, estos malvados amalecitas quemaran sus casas, se llevaran sus familias y sus pertenencias? ¿Acaso no podía Dios impedir que esto sucediera? Pero en el gran misterio del obrar soberano de Dios, tenemos que aprender a no preguntar por qué. Porque hay cosas en esta vida que Dios no nos va a revelar por qué. Tenemos que aprender a preguntar qué. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos? El versículo 4 nos detalla la respuesta de estos hombres. Ambos, David y sus hombres, se afligieron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Y eso nos enseña que en medio del dolor, el sufrimiento y la aflicción, es legítimo llorar. Y cuando usted ve un hermano que está llorando, llore con él. No le diga que no llore. Llore con él. Porque es difícil cuando un evento abrupto y doloroso llega a nuestras vidas. Pero en el versículo 6 podemos notar que nuestra tristeza, lloro o aflicción sobre cualquier circunstancia difícil que ha llegado va a tomar uno de dos cursos. Y es aquí donde el grupo en la historia se divide en cuanto a la reacción de sus corazones en la misma dificultad. Por un lado tenemos al pueblo que se había llenado de amargura, y por otro lado tenemos a David que se había fortalecido en Jehová su Dios. Un grupo se quejó y se amargó contra Dios y escogió el camino de la incredulidad y la desobediencia, pero David confió y buscó al Señor y escogió el camino de la fe y la obediencia. Primera de Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ven el juego de palabras? Resistir y soportar, igual que en Santiago 1. Este versículo nos enseña que para poder resistir y soportar tenemos que recordar que Dios está en control, que Dios está supervisando la aflicción, sea una prueba o tentación, y que al mismo tiempo Dios está presente con las manos extendidas, brindándonos a nosotros todos los recursos que necesitamos para poder resistir y soportar y al final permanecer firmes. Así que, hermanos, lo que garantiza que tú permanezcas firmes y obtengas la victoria, sea en una tentación o una prueba, es que recuerdes que Dios está allí contigo. Y Él es quien te provee los recursos que necesitas para resistir y soportar. Él te ha dado su palabra, Él te ha dado la oración, Él te ha dado su pueblo, Él te ha dado el Espíritu Santo. Y todos esos son recursos suficientes y más que poderosos para resistir y soportar. Pero, hermano, nuestro problema no es que no sabemos que estamos en una guerra espiritual. Nuestro problema no es que no tenemos armas poderosas que nos van a garantizar la victoria. Nuestro mayor problema es que no estamos dispuestos a creerle a Dios y a usar los recursos que Dios nos ha dado para encontrar la salida a cada aflicción, de modo que así podamos obtener el crecimiento y la madurez que Dios quiere darnos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. La Biblia dice en Efesios 6:13 que si queremos soportar y resistir en el día malo y permanecer firmes, tenemos que aprender a utilizar toda la armadura de Dios. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Pero la herramienta por excelencia siempre será, la herramienta por excelencia para soportar y resistir siempre será la palabra de Dios. En cada tentación del diablo contra Cristo en el desierto, Cristo respondió: escrito está. Y con la espada del Espíritu, Cristo soportó, Cristo resistió todo dardo del enemigo. Y la segunda arma más poderosa es la fe, que se aferra al escrito está, creyendo que la verdad y la voluntad de Dios nos traerá al mayor gozo, a la mayor paz y satisfacción que nuestra alma necesita. Y la tercera arma más poderosa es la oración, a través de la cual nos aferramos al Espíritu de Cristo para que Él nos guíe a su verdad, su palabra, y nos fortalezca con el poder de la resurrección de Jesucristo para obedecerle. Y la cuarta arma más poderosa es el pueblo de Dios, mis hermanos en Cristo, quienes me enseñan, me aconsejan, me exhortan, quienes oran por mí, quienes me llevan continuamente al trono de la gracia, para que en el día malo yo tenga suficiente poder del Espíritu para resistir y soportar. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo quisiera terminar este sermón con las palabras del pastor y escritor Jerry Bridges, hablando de este tema. Él dijo: afortunadamente, Dios no nos pregunta cómo o cuándo queremos crecer. Él es el gran maestro que pone a prueba a sus discípulos cómo y cuándo Él lo considera mejor. Dios sabe lo que hace. Él sabe exactamente qué necesitamos y cómo suplirlo. Su entrenamiento no es un trabajo al azar que ocurre por chance, casualidad o coincidencia, sino que se realiza con una delicada habilidad y una asombrosa precisión. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, y lo que pensamos que es nuestra mayor necesidad puede ser que no lo sea, pero Él conoce con certeza en qué área necesitamos crecer, y Él lleva a cabo su labor con tal habilidad que supera al médico más experto y al entrenador más hábil. Él diagnostica correctamente nuestra enfermedad y Él suministra perfectamente el remedio más efectivo. Por lo tanto, cada dificultad o aflicción que aparezca en nuestro camino, grande o pequeña, tiene el objetivo de hacernos crecer de alguna forma. Si no fuera para nuestro beneficio, Dios no lo permitiría ni lo enviaría. Como dijo el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, 32 al 33, porque Dios no aflige ni entristece por gusto o por capricho a los hijos de los hombres. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Así que, hermanos, Dios no se alegra por nuestro sufrimiento como si fuera Él un masoquista soberano, sino que Él trae el sufrimiento que es necesario, y Él no reduce ni detiene el sufrimiento que Él sabe que nos va a ayudar a crecer. Así que, ya que las aflicciones son intencionalmente diseñadas y permitidas por Dios para pulir nuestra fe, tú tienes que humildemente aprender a sufrir las aflicciones de tu fe, sufriendo las aflicciones de la fe. Padre, gracias por tu palabra. Tu pueblo se humilla al ver, aunque sea por fe, cómo tú soberanamente estás obrando para darnos la madurez y el crecimiento que necesitamos. Señor, perdónanos por nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, por la falta de confianza en ti. Tú nos has dado evidencias abundantes e innumerables que deberían llevarnos a nosotros a entregarnos por completo a todo aquello que tú envíes a nuestra vida. Pero en esta noche hemos sido fortalecidos con tu verdad. Y yo sé que tu Espíritu está entretejiendo esta teología de un Dios soberano, obrando para nuestro bien a través de pruebas, a través de tentaciones, a través de sufrimiento, a través del dolor, como tú lo hiciste sacando de la obra más horrenda y cruel que fue el sacrificio de Cristo, nuestra gran salvación. Oh Señor, saca de todo el sufrimiento que tú has preparado en la vida de cada uno de mis hermanos el glorioso objetivo de que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Para tu honra, para tu gloria, para nuestro gozo, para nuestro deleite y bienestar. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.